7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes 13, que te resumo en varias claves. La primera, empezamos con otra buena noticia en el mundo del deporte español. Te lo han contado nuestros compañeros hace unos minutos. España se ha metido en las semis del Eurobásquet tras remontar y ganar a Finlandia de 10 puntos, 190. Las semifinales se jugarán el viernes y el rival saldrá del vencedor entre Alemania y Grecia, que se juega dentro de un rato. Segunda clave. Seguimos pendientes del estado de salud del expresidente catalán Jordi Pujol, ingresado y en observación en el hospital de San Pau de Barcelona tras sufrir ayer un ictus. Pujol está consciente, pero los médicos prefieren esperar uno o dos días para determinar si le pueden quedar secuelas. En cualquier caso, si no hay complicaciones, la vida del expresidente en principio no corre peligro. Tercera, el servicio de inteligencia ucraniano asegura que los altos cargos rusos han comenzado a evacuar urgentemente a sus familias de Crimea. Al parecer, las autoridades van a reubicar a sus familiares en territorio ruso por seguridad después de la última contraofensiva de Ucrania. Kiev mantiene su empeño en recuperar el terreno perdido y Moscú descarta responder con una movilización general de su ejército, que en los últimos días ha tenido que retirar varios puntos del sur y del este de Ucrania. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
Ni siquiera el aparato de desinformación de Putin está siendo capaz de tapar la retirada de tropas rusas de la región de Kharkov. Los jefes militares de Moscú han intentado presentar la retirada como un reagrupamiento para fortalecer sus posiciones en el este, en Donetsk y en Lugansk, pero ni los propios propagandistas del Kremlin se lo creen. Las redes sociales se han llenado de críticas por la retirada de tropas. Algunos líderes regionales rusos la han calificado como vergonzosa y han señalado que se están cometiendo errores. Hay quien pide la cabeza de algunos generales por entregar territorio sin pegar un tiro. Los soldados ucranianos han sido recibidos con los brazos abiertos por los residentes de poblaciones como Kupiansk, Izium y Baraklia. Desde Kiev aseguran que los rusos también han abandonado Kremina en la región de Lugansk. Al mismo tiempo, al presidente ruso se le complican las cosas en el terreno político. Ya son más de 80 los concejales de toda Rusia que han firmado una petición para que Putin dimita por iniciar la guerra contra Ucrania.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues hablamos de la subida de los precios del IPC definitivo que hemos conocido hoy para el mes de agosto y que es más alto de lo esperado. La inflación se sitúa en el 10,5%. La subyacente es esa que no tiene en cuenta los indicadores más volátiles, alimentación y energía, repunta hasta el 6,4%, lejísimos del 2% que pide el Banco Central Europeo. Lo que más ha subido, Ángel, es la cesta de la compra, un 13,8% más cara hoy que hace un año. La pasta, la harina, los cereales han subido un 30%, la leche, los huevos y el pan por encima del 20%, la carne y las patatas por encima del 15% y la fruta y el aceite superan también el 10%. Suben los transportes, la vivienda y el ocio. Sin embargo, los salarios de media en España están subiendo un 2,5%.
A las 9:30, en nuestra clase de economía, analizaremos cómo nos afecta en nuestro día a día la subida de la cesta de la compra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te presento a Diego. Es un chaval de 18 años que estudia en Madrid, en el Colegio Aretella. Tras sacar bachillerato, ahora estudia una FP superior de enseñanza y deporte. Y no ha tenido un camino fácil.
A pesar de tener algunas dificultades, como déficit de atención o inmadurez, o ser lento para muchas cosas, he conseguido aprobar bachillerato y ser elegido alumno de honor este curso 2021-2022.
Tiene una discapacidad leve que, como escuchas, no le ha impedido conseguir lo que quiere. Todas esas dificultades no le frenan.
Y he vencido mis obstáculos con esfuerzo, dedicación y confianza. A veces, incluso yo mismo, me sorprendo de todo lo que he logrado. En un futuro, quiero acabar mi FP, intentar hacer el grado de magisterio y trabajar en un colegio. Por lo menos lo voy a intentar.
Diego sufre una discapacidad que no llega al 33%, y eso en nuestra sociedad actual es un problema, el límite, sí. A partir de ese porcentaje, existen ayudas y protocolos para los estudios, el trabajo o el día a día de las personas que lo sufren. Pero, como te digo, si no llegas a ese 33, no hay facilidad alguna. Muchas familias se pasan años de especialista en especialista buscando un diagnóstico que en la mayoría de los casos no llega nunca. Luis García Carretero es el director de Aretella.
Dislexias leves o moderadas que pasan desapercibidas para los profesores, TDAHs que se confunden con trastornos de conducta o en procedimientos vitales como la propia evaluación de acceso para la universidad, que han quedado fuera, muchachos a los que no se les ha otorgado los beneficios para el alumno disléxico, para el alumno hiperactivo, para el alumno con cierta discapacidad.
Es muy importante la implicación de todos. En muchos casos se les tacha de malos estudiantes, se les dice que no llegarán lejos, pero nadie se plantea qué hay detrás de estas conductas y cómo ayudar. Dunia Méndez es profesora y trabajadora social de la Asociación de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional.
Las personas no atendidas se encuentran en tierra de nadie, no asesorados, solos. En estos casos se trabaja con la familia, pues llegan agotadas tras haber realizado un trabajo enorme por ofrecer a sus hijos lo mejor. Tenemos que desestigmatizar la palabra discapacidad y que vean que una vez obtenido dicho certificado pueden optar a más oportunidades.
¿Cómo se les puede ayudar? ¿Es necesario cambiar el sistema? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, esa discapacidad leve, ¿cómo les afecta emocionalmente en su día a día?
Mira, Ángel, estas personas que sufren emociones que les afectan de alguna manera a atender a esas demandas de su día a día, además del manejo de ciertos sentimientos, lo que les lleva a frustrarse muy a menudo, que además se acompaña de ira, porque son muy conscientes de que no van al mismo ritmo que los demás y en cuanto a la ejecución de sus tareas de la vida cotidiana. Con frecuencia se sienten tristes e incluso invadidos por un sentimiento de soledad, porque en definitiva ven que su vida no transcurre de un mundo paralelo a la realidad que viven, y en algunos casos se sienten incluso inútiles, agravándose mucho más estas emociones en aquellos casos de niños y adolescentes que son atacados por compañeros porque tienen una discapacidad, pudiendo derivar en unos estados ansiógenos o depresivos.
Qué problemón, ¿eh? Mira, vamos a escuchar de nuevo a Dunia, nuestra trabajadora social. Apunta que hay personas que sacan los estudios pero que no tienen habilidades sociales y eso les afecta a la hora de trabajar.
Ni la comunidad educativa ni los padres perciben un problema relacionado con la discapacidad, pero necesitan apoyo cuando se ve que tienen 30 años y pico y no han realizado ninguna actividad laboral. O la han realizado y por problemas lo dejan y ya no intentan ni siquiera buscar trabajo.
Claro, Aurora, ¿qué problemas se enfrentan en la vida real estas personas en tierra de nadie en el ámbito laboral?
Pues Ángel, parece ser que tienen muchísimas menos oportunidades laborales, ya tanto por las limitaciones que ellos mismos se autoimponen, que además se creen, como por los prejuicios de algunas empresas. Y es necesario no subestimar las potencialidades de las personas con discapacidad, porque tengan algunas limitadas sus capacidades, porque esto no significa carecer de las habilidades necesarias que se requieren en determinados puestos de trabajo. Porque fíjate, Ángel, recuerdo como un paciente contaba la gran decepción que tuvo con una multinacional que tenía unos puestos determinados para personas con discapacidad y no fue seleccionado porque no reunía el requisito de valía personal. Ángel, ¿qué me dices?
Caramba, qué duro. Nuestro profesor, Luis, insiste mucho en la importancia de la personalización. Claro, cada individuo es el que es, de que se estudien al detalle las capacidades de cada persona.
Las etiquetas, es verdad que dan recorridos, pero es verdad que las etiquetas a veces y las categorías diagnósticas ahogan la individualidad, la riqueza absoluta de cada ser humano, la capacidad de aportación de ese ser humano a la sociedad.
¿Cómo se puede promover la inclusión de estas personas en tierra de nadie con esa pequeña, con ese punto de discapacidad?
Pues es muy importante no estereotipar, ¿no?, en función de la capacidad que se tenga para hacer o decir algo. Y en estos casos de discapacidad leve que no está certificada, no hay que hacer una diferencia con respecto a otros, sobre todo en los adolescentes y en los niños, sino todo lo contrario, Ángel, sino una interacción de tú a tú con la propia persona y en aquellos casos que las dificultades lo impidieran, dirigirse a su acompañante. Hay que evitar pues hablarles de manera infantil, haciéndoles sentir diferentes, Recuerdo también aquel día en el que un niño de unos 7 años, nada más comenzar una sesión, me dijo que era cortito y que no podía llegar a conseguir mucho en la vida y que además todo el mundo lo sabía. Pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se etiqueta, pero ya incluso desde la familia, desde el colegio, en vez de motivar. Y actualmente este niño está preparándose para ser profesor de infantil.
Caramba, a veces es peor la etiqueta que el propio problema que tuviera el paciente, ¿no?
Eso es.
Oye, mencionabas a las familias, me lo ha dejado votando. ¿Cuál es el rol del entorno de las familias?
Pues la familia tiene un papel importantísimo porque es el nexo de unión de su hijo con esa realidad que está viviendo. La familia tiene que proporcionar esos medios necesarios pues para que se enfrente a esa realidad tal como es y en ayudarle a superar las barreras con las que se va a ir encontrando. Además que esas dificultades tienen que motivar para alcanzar objetivos y que no sean ningún impedimento.
Hablando de ayuda, hemos oído a la trabajadora social, al profesor. Escuchamos de nuevo a nuestro protagonista, a Diego. Estas son para él sus personas clave.
He conseguido llegar hasta donde estoy gracias a mi familia, a mi psicóloga y a todos mis profesores, en especial el teacher Raúl Sánchez y Alberto, que me han enseñado que si tú te propones tus metas, las consigues, aunque parezca imposible.
¿Los centros están preparados, Aurora, para estos alumnos?
Lamentablemente no. En muchos centros educativos no se cuenta con estos profesionales e incluso entorpecen los procesos de mejora y adaptación para las personas con ciertas discapacidades o dificultades. Además, no sé si es que se valoran determinadas personas teniendo en cuenta intereses o por ignorancia del no saber o por una mala praxis. Por otro lado, algunos padres tampoco consideran esa posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño va al colegio y allí salta la alarma de que algo no va bien. Entonces, dependiendo la formación, la experiencia, el buen hacer de los profesionales, esos jóvenes van a conseguir ciertas expectativas de cara al futuro o que sea etiquetado de por vida, Ángel.
Lo apuntaba Diego. No sé hasta qué punto vas a hacer corporativismo, pero la psicóloga en este caso es fundamental, ¿no?
Pues sí, la intervención psicológica es fundamental, Ángel. Además, la llevamos a cabo en estos casos de forma individual o colectiva y siempre contemplando a la familia dentro de ese proceso terapéutico. Y uno de los objetivos para trabajar esta discapacidad es disminuir el impacto que supone sentirse diferente, trabajando la aceptación de su realidad, las posibles conductas desafiantes, incluso destructivas que a veces existen, y esas habilidades de afrontamiento para llegar al mayor nivel de funcionamiento.
Se te presenta en la consulta, te pasa todos los días, alguien con esa, me da cosa decir discapacidad, con ese problema leve. ¿Qué pronóstico, qué haces?
Pues el pronóstico yo diría que bastante favorable en estos casos. Estas personas además atienden a su cuidado personal, hacen una vida independiente, incluso pues pueden ser empleados con éxito, ¿no? Siempre y cuando cuente con este apoyo. Por lo tanto, ese apoyo familiar, escolar, social, sobre todo también del psicólogo, va a hacer que no derive en trastornos emocionales y de conducta que pueden afectar a su entorno sociopersonal.
Pues tomamos nota y me quedo con ese dato que has dado, el 33%, ese es el punto límite. A mí me suena que un poquito injusto. Gracias, Aurora.
Gracias a ti, buenas tardes, Ángel.
Adiós, buenas tardes. Suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia chula. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Es la historia de Yanis, Tanasis, Costas y Alex. Sí, son griegos, pero sus padres no. Son de Nigeria. Abandonaron su país hace años. Primero fueron a Turquía y de ahí pasaron a Grecia, donde nacieron y crecieron los críos. Negros como un tizón, pero griegos como el que más. La familia, bueno, como podrán imaginar, apenas tenía recursos. Los hermanos vivían en unas literas de una casa humilde. Los cuatro pues no tenían dinero, pero tenían otras cosas. Bueno, concretamente una. Ninguno de los cuatro mide menos de 2 metros. Con esa altura, con esos físicos portentosos, era una cuestión de tiempo que alguien se fijara en ellos. En todos. Se han fijado los Milwaukee Bucks, el Asbel Billerbahn, la Liga de Desarrollo Norteamericana. Tres de ellos forman parte de la selección griega que compite en el Eurobasket en unos minutos, por cierto. Uno de ellos lleva un anillo, el de la NBA, y ninguno de los cuatro tiene ya miedo a salir a la calle, como entonces, por temor a ser deportados, o a que algún impresentable les diga que no son griegos, porque los griegos no son negros. Ninguno de los cuatro se olvida de dónde vienen. Y por si alguien tiene alguna duda, puede mirar la camiseta de Costas y leer su apellido, Adetokunbo, que es la versión nigeriana del griego Antetokounmpo. Los cuatro, Ángel, son un ejemplo de superación, que es, por cierto, el título de la película que cuenta esta historia.
Qué bueno. Gracias, Julio.
Hasta después.
Mensajito de Mutua.
Ya sabemos que muchos de nuestros amigos estaban muy cansados de que les subieran el precio de los seguros constantemente. Bueno, ¿cuánta gente estaba tan cansada como tú? Y había dicho dos cositas a su antigua compañía. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Porque mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy ha sido uno de esos días en los que no podía salir de casa sin el paraguas, aunque quizá lo peor haya sido el viento. Soplaba con fuerza de madrugada y aún esta tarde se han registrado fuertes rachas en algunos puntos de la región, no solo en la sierra, también en el interior, lo que ha obligado al ayuntamiento a activar la alerta naranja y balizar zonas de juego y de mayores hasta en 8 parques de la ciudad, entre ellos el Retiro. En un instante vamos a detallar la previsión para mañana, pero antes una foto de cómo nos hemos despertado hoy en Madrid, Belén Ibáñez.
La imagen a primera hora de la mañana, muy temprano, era de trozos de ramas caídas en las calzadas, sombrillas que han salido literalmente volando y que han quedado encima de los techos de los coches, cubos de basura caídos o arrastrados por el viento y hasta esos bloques de plástico para delimitar las zonas de obras en las calzadas navegando literalmente por la calle arrastrados por el agua. Seguro que te ha despertado el ruido del viento y de la lluvia. Ha habido muchas llamadas al 112. Afortunadamente ninguna intervención ha sido grave. Álvaro Macías es el jefe de Guardia de los Bomberos de Madrid.
Durante las últimas horas, bomberos del Ayuntamiento de Madrid está teniendo mucha actividad como consecuencia de las fuertes lluvias y vientos ocurridos durante la madrugada y durante el día de hoy, los cuales generan daños en elementos constructivos de fachadas, cornisas y dañan ciertos árboles y ramas que caen a lo mejor sobre algún vehículo particular, afortunadamente sin generar daños personales.
Ahora mismo ya no hay alertas ni por viento ni por lluvia.
Han sido las primeras lluvias de cierta intensidad en este final de verano en el que los pantanos apenas están al 56% de su capacidad. Un verano tan seco y con tantas olas de calor que han reducido la cosecha de un producto tan demandado como la miel. Los apicultores están terminando de recolectar y esperan, como en el caso de Iván del Río, un 30% menos de cosecha.
Por ejemplo, la miel de romero este año ha sido inexistente prácticamente. De cayuna va a haber bastante menos por la ola de calor. Habrá, porque siempre habrá, pero a un precio mucho mayor. Ha subido mucho, casi un 30 o 40% ha subido esa miel.
La miel subirá, como lo hicieron en agosto, los precios de la vivienda, el ocio y la cultura y los alimentos. La inflación en la región se sitúa en el 9,3%, sin variación con respecto a julio y un punto por debajo de la media nacional. ¿Qué tal? Soy Mame Vizca y no escuchas la linterna de COPE Madrid. Enseguida hablamos de cómo ha acabado la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico en Madrid.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Nos vamos hasta la DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas tardes. A esta hora situación ya bastante tranquila en las principales vías de la comunidad, pero precaución todavía, algo de tráfico irregular en la salida por la A3 en Rivas y en la salida también por la A42 en Torrejón de la Calzada. Ya en la M40 también se reduce el tráfico, pero en Coslada, punto habitual, encontramos también dificultades en sentido A3, situación ya bastante tranquila, pero pendientes de esa lluvia que puede condicionar el tráfico en algunos puntos, les pedimos especial atención y precaución al volante.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
En cuanto al tiempo, 23 grados en la Puerta de Alcalá y previsión de lluvias para mañana, que aparecerán primero en la sierra y serán más intensas a partir del mediodía. De hecho, Protección Civil ha activado para mañana la fase de preemergencia por riesgo de inundaciones. Caen las temperaturas un poco más, con mínimas que rondarán los 14 grados y máximas en el entorno de los 25.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
¿Sabías que ESCP Business School tiene el sexto mejor Executive MBA del mundo? Por supuesto, número uno en España, según el ranking más prestigioso, el del Financial Times. Entra en www.somosescp.com e impulsa tu carrera profesional ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
La segunda jornada del debate sobre el estado de la región ha terminado con la presidenta Díaz Ayuso negándose a considerar las propuestas lanzadas por la oposición, sobre todo aquellas, y ha habido muchas, que incluyen bonificaciones totales. Y unos y otros han empleado un tono mucho más áspero del esperado. Luis Rafael.
La tregua que se habían prometido la líder de la oposición y la presidenta regional ha durado poco. Ya desde el principio, el tono bronco dio paso a insultos cruzados. Primero, Mónica García tachaba a Ayuso de negacionista, de tener Madrid abandonada por una forma de gobernar que ha calificado como política del Express. La presidenta, tras defender su gestión, acusaba a la líder de Más Madrid de convertir los centros de salud en sedes electorales, llamando miserables a quienes la culpan de las muertes por COVID de las residencias.
Esta podría haber sido la legislatura de la recuperación y del futuro, y sin embargo, va a ser recordada por el chiringuito de Toni Cantó y su posterior espantada, el asalto a Telemadrid, los protocolos de la vergüenza, las becas cayetanas, pobres donde están que no los veo, y por último, el contrato al hermano de 283.000 euros.
¿Somos nosotros los negacionistas o son ustedes los negacionistas? Mire, le niega la libertad a los madrileños para elegir cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir. Lo controlan todo.
Concluye un debate sobre el estado de la región que no volveremos a ver hasta dentro de 2 años. Arranca definitivamente la precampaña electoral.
Profesionales de la sanidad, de la educación, taxistas, a todos ellos iban dirigidas buena parte de las propuestas de Díaz Ayuso. En COPE hemos querido saber cómo las ven Ramón García Pellegrín.
Rechazan trabajar 24 horas al día y que los usuarios puedan compartir taxi. Julio Sanz, presidente de la Federación del Taxi.
La presidenta se empeña en seguir machacando y masacrando a un colectivo. Pues ante este anuncio de que vamos a ganar mucho más trabajando 24 horas, pues yo propongo que la presidenta trabaje 24 horas al día, que trabaje los 365 días del año y que se suba un 100% el sueldo.
Tampoco están satisfechos los profesores con una subida salarial de 90 euros al mes. Miguel Ángel González, CESIF.
Creemos que es suficiente, lejos de los 150 euros que va a subir Andalucía a sus docentes.
Para los médicos, sensación agridulce. Ángela Hernández, de AMIT.
Inyectar dinero en las listas de espera es adecuado. Hace falta reforzar y dar medios y personal. En cuanto a los SWAP, seguimos pensando que lo ideal sería negociar un plan de urgencias y emergencias.
Transporte, educación y sanidad, 3 sectores críticos con las medidas Ayuso.
Y casi una decena de personas entre bomberos, policías y vecinos han sido atendidos por el incendio de una vivienda en la calle Potasa, en Villa Verde. La dueña de la casa es la única que ha tenido que quedarse ingresada en el hospital. Tatiana Cuestas, portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos ha revisado una por una las viviendas de este edificio de 2 alturas, han refrescado y ventilado. Han sido unas maniobras, una intervención laboriosa por la gran cantidad de enseres que se acumulaban en el interior de la vivienda.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablemos.
Cuando pensamos en cuidar de los nuestros, nos viene a la cabeza National Nederlanden. Hoy tenemos a Juan Perteguer, director del área de digital, marketing y experiencia de cliente en la aseguradora, para hablar de protección. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias. Sí, en National Nederlanden queremos ofrecer a las personas lo que necesitan en el momento adecuado, garantizándoles una experiencia de cliente personalizada y ayudándoles a cuidar de lo que más importa.
¿Y cómo lo estáis consiguiendo?
Transformando nuestros recursos digitales para que la experiencia de protección de nuestros clientes sea la mejor. Les ofrecemos nuestras soluciones de forma sencilla, honesta y eficaz, sin complicaciones técnicas, lenguaje confuso o letra pequeña. Y aquí es fundamental nuestra red de agentes, que les asesoran y acompañan en el camino.
Dame un ejemplo concreto.
Por ejemplo, en soluciones como Contigo Familia, el seguro de vida de National Nederlanden que evoluciona con la persona y que se adapta a lo que necesita en cada momento.
¿Dónde podemos encontrar información sobre Contigo Familia?
La información sobre esa y todas nuestras soluciones está disponible en nnespana.es.
Gracias, Juan.
A vosotros.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y el gobierno regional dará luz verde mañana al bono joven al alquiler aprobado por el Ejecutivo Central. Son 250 euros al mes para menores de 35 años que arrienden un inmueble o una habitación con bajos ingresos y cuyo alquiler no supere los 600 euros en el caso de la vivienda y los 300 para la habitación. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.